ustedes nuevamente. Ustedes son como una familia realmente, muy queridos, hermanos. Y bueno, es un gozo que el Señor me dé la oportunidad de estar acá. Quiero decirles que, hoy un predicador en la iglesia y eso me da la oportunidad de venir con más tranquilidad a predicarles a ustedes la palabra de Dios. Y precisamente vamos a hablar de eso, de la palabra de Dios. Hay un pasaje en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en donde de una manera bien explícita el apóstol habla sobre la utilidad de la palabra de Dios. Y quiero que ocupemos estos minutos que tenemos para considerar cuán útil es la Biblia, por qué razón la Biblia es útil y cómo nosotros podemos usarla. La iglesia existe, hermanos, porque tenemos la palabra de Dios. Y nosotros tenemos comunión con Dios porque Dios ha querido hablarnos, ha querido revelarse a nuestras vidas. Pero la Biblia es más que un libro para usar en la iglesia. La Biblia es un libro para usar en toda nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es lo que espero que consideremos esta mañana. Y vamos a leer para ese efecto el segundo libro, la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3. La segunda carta a Timoteo, capítulo número 3. Vamos a leer los versículos 14 al 17. Segunda Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17. Dice Pablo lo siguiente, hablándole a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Oremos al Señor. Señor y Padre, gracias te damos por la oportunidad de venir ante tu presencia, por tener tu palabra, por este día santo que tú has separado para que tu pueblo se retire y descanse de todos los afanes y las preocupaciones cotidianas. Tú nos das 6 días para ocuparnos de nuestros asuntos y has separado un día para que nosotros descansemos y nos ocupemos, Señor, en tu verdad y en la comunión con tu pueblo. Gracias por ese privilegio, Señor. Te ruego que nos hables a través de la palabra que habrá de ser predicada en este momento. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Comencemos hablando sobre ciertas cosas esenciales de la Biblia. En primer lugar, la Biblia es un libro autoritativo. Porque no hay autoridad más grande que la Biblia, porque esta es la palabra de Dios. No hay autoridad ni en las universidades, ni en las instituciones financieras, ni en el Congreso, ni en la Casa Blanca, ni en las Naciones Unidas, ni en las instituciones científicas, ni los medios de comunicación. Absolutamente ningún hombre, ninguna institución ejerce una autoridad más grande que la Biblia. Todo lo que los hombres puedan ostentar como autoridad, ya sean los padres, los maestros, los gobernantes, los profesionales, los científicos, todo eso, hermano, está sujeto a la autoridad de lo que Dios dice. Así que nosotros aquí tenemos la más grande autoridad. Esta es la más grande autoridad. Además de que es autoritativa, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Por supuesto, la Biblia no nos enseña cómo ser mecánicos de carros, o cómo ser técnicos de computadoras, o cómo ser matemáticos. Pero la Biblia nos enseña todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. La Biblia nos da los principios que necesitamos para ser hombres y mujeres que honran a Dios, que producen fruto para el prójimo y que le dan gloria a Dios. Absolutamente todo lo que tú necesitas para las situaciones de tu vida, para las decisiones de tu vida, para las crisis de tu vida, sean crisis personales, íntimas o matrimoniales, financieras, cualquier tipo de situación en nuestra vida, la Biblia tiene la respuesta. No tiene una respuesta concreta y específica, pero tiene los principios que nos pueden guiar. Así que ya tenemos dos cosas acerca de la Biblia. Es autoritativa. Es suficiente. Por supuesto, esto se deriva del hecho de que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de una manera sobrenatural. El apóstol Pedro dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para traernos esta escritura. El apóstol San Pablo, en el pasaje que leímos, dice en el capítulo 3, verso 16, toda escritura es inspirada por Dios. Y cuando decimos que la escritura es inspirada, no estamos diciendo que los hombres que la escribieron fueron inspirados, aunque también en cierto modo ellos fueron inspirados, pero en realidad lo que fue inspirado es lo que está aquí, no tanto los hombres que la escribieron, sino el producto final, o sea, lo que nosotros tenemos aquí. Esto, hermanos y hermanas, esto es inspirado por Dios. Fue una iniciativa de Dios. Dios decidió, Él quiso venir e inspirar a estos hombres y darnos esta palabra, su palabra autoritativa, su palabra suficiente que viene del cielo, que nosotros jamás con nuestra razón, con nuestra lógica, con nuestra investigación, nunca hubiéramos podido nosotros descubrir lo que la Biblia nos dice. Es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y qué les parece? Tenemos aquí la mayor autoridad, tenemos aquí una palabra suficiente, tenemos una palabra inspirada por iniciativa de Dios sobrenaturalmente. Esto es un tesoro, hermano. Esto es un tesoro. No hay tesoro más grande que nosotros tengamos que la palabra de Dios. Y debido a eso, debido a que esta es la autoridad más grande, debido a que esto es suficiente y debido a que esto es inspirado, lógicamente, hermano, el apóstol San Pablo lo dice aquí en nuestro pasaje, en el versículo número 16, toda la escritura es inspirada por Dios, y escuchen esto, y útil. Útil. Así que mal hacen los creyentes que teniendo un tesoro tan maravilloso, no lo usan. ¿Qué les parece a ustedes que tengan una cuenta millonaria en el banco y no sepan cómo usar un cheque y no sepan cómo hacer retiros de esa cuenta? Pues aquí nosotros tenemos un tesoro, y el apóstol San Pablo dice que esta palabra inspirada por el Espíritu Santo, esta palabra autoritativa, esta palabra suficiente, es útil. Es útil. Y una de las cosas más urgentes que nosotros los creyentes necesitamos es aprender a usar la palabra de Dios. La Biblia ilustra la utilidad, su propia utilidad, diciendo que es una lámpara. Dice el salmista, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Eso habla de su utilidad. Es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es una espada de dos filos que penetra. Es un martillo. La Biblia la presenta como un martillo. Un martillo que quebranta la piedra. También dice que es fuego. Fuego que quema la paja del pecado, la paja de la mentira humana. La Biblia dice que es agua. Agua. Es como a la lluvia que desciende del cielo, como la nieve que desciende del cielo y hace germinar y hace producir la tierra. Y le da pan al que come y semilla al que siembra. Es útil. ¿No les parece a ustedes útil la lluvia, hermanos? ¿Ah? ¿No resulta que cada vez que llueve es algo maravilloso? Quizás nos echa a perder un picnic, quizás nos echa a perder algún plan que tenemos de vacaciones, pero es algo maravilloso. Los martillos son muy útiles, las espadas son muy útiles, el agua es imprescindible, las lámparas son necesarias. Y eso es la Biblia. Es una roca, roca sobre la cual podemos fundar nuestra vida. Podemos fundar nuestra casa y cuando vengan lluvias, cuando vengan vientos, cuando vengan ríos, si la casa está fundada sobre la roca de la palabra, ¿qué? Permanece. Permanece. Si no está fundada sobre la roca de la palabra, si está fundada sobre las opiniones humanas o sobre la filosofía del mundo, cae y es grande, grande su ruina. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil, es útil. Es un pan que alimenta nuestra alma. No solo de pan vivirá el hombre, dice el Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pan. Esa es una semilla. Por eso los que son padres acá tienen que usar esto y sembrarlo en el corazón de sus hijos. Por eso los predicadores, hermanos, no podemos hacer otra cosa más que ser fieles en sembrar la palabra de Dios, y la palabra de Dios a su tiempo dará su fruto. Es útil. El apóstol Pablo dice acá, toda la escritura es inspirada por Dios, y es útil. Una palabra, hermano, como no hay otra, no hay otra. Es santa. Fue inspirada por un Dios santo, a hombres santos, por el Espíritu Santo, para propósitos santos. ¿Ven? Es única, no hay otra. La palabra santo quiere decir separada, como no hay otra. Cuando la Biblia dice que nosotros somos santos, quiere decir que Dios nos separa, para que no seamos del mundo, nos separa, nos hace diferentes, únicos, para Él. Pues Él separó esta palabra. No hay otra palabra como esta, es santa. Todo lo que Él hizo para que esta palabra llegara a nosotros, fue santo. Y el producto es santo. Y si nosotros la usamos, vamos a conocer, hermanos, lo que es caminar vida, una vida santa. Ese es el propósito de Dios. Es una palabra verdadera. Aquí no hay mentira. Esto es verdad. Es la verdad de Dios. Es una palabra permanente. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, no pasará. El profeta Isaías dijo, la hierba se seca, la flor se marchita. Como hierba son los hombres, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Palabra santa, palabra permanente, palabra verdadera, palabra fiel. Fiel. Dios siempre es fiel a su palabra. Nosotros podemos confiar en la palabra de Dios, hermano. Tú puedes confiar en las promesas de Dios y en las amenazas de Dios, en las advertencias de Dios, en la doctrina de la Biblia. No puedes confiar en la doctrina de los hombres ni en las promesas de los hombres. Los hombres te prometen y no te cumplen. Pero la palabra de Dios sí cumple, es fiel, es verdadera, es santa, es fiel, permanente, poderosa. El escritor de Hebreos dice, Hebreos 4:12, que es como una espada penetrante. La palabra de Dios es viva, viva. ¿Sabes qué quiere decir viva, hermano? Quiere decir que ella te ve, ella te examina, ella te analiza, ella intercambia contigo. Eso es la Biblia. Yo no sé cómo es tu vivencia y tu experiencia actual con la Biblia, pero la Escritura, hermano, en realidad, en lugar de nosotros leer la Biblia, ella nos lee a nosotros. La Biblia no es para estarla examinando y analizando
y aprendiendo con ella solamente. Ella nos examina a nosotros. Ella nos analiza a nosotros. Dice que ella penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ve? Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, hermano, ella entiende lo que nosotros somos y las intenciones de nuestro corazón. Y si tú lees la Biblia como se debe de leer, hermano, la Biblia te va a examinar. Y si escuchas los sermones como los debes de escuchar, esos sermones te van a examinar y van a penetrar profundo en tu alma y van a transformar tu vida. Hermanos, la manera de ser un cristiano fructífero, vigoroso, es aprendiendo a usar la Biblia. El Salmo, el libro de los Salmos comienza así, diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No acepta el consejo del mundo, no acepta el camino del mundo, ni se sienta cómodamente con el mundo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Ven? Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado. O sea, va a dar fruto. Ven, esa es una persona que está usando la Biblia. Está usando esta palabra santa, verdadera, permanente, fiel, poderosa, eficaz, viva. Una palabra eterna. Es una palabra incorruptible. Hay predicadores infieles, hermano. Y hay gente que no sabe interpretar la Biblia, porque son perezosos mentalmente, porque son negligentes para leerla, para estudiarla. No la saben interpretar, no la predican fielmente, pero ella es incorruptible en sí misma. Los hombres pueden corromper la manera en que la interpretan, la manera en que la entienden o la manera en que la prediquen, pero ella es incorruptible. Nunca será corrompida, hermano. Ella nos va a juzgar a nosotros un día. El Señor Jesucristo dijo: yo no os juzgo, las palabras que yo os hablo, ellas os juzgarán el día postrero. Hermano, esta es una palabra maravillosa. ¿Ven? Es útil. Es útil. Y es una palabra de gracia. Es una palabra de gracia. El apóstol San Pablo dijo: vendrán hombres, vendrán lobos rapaces, dijo Pablo, cuando yo me vaya. Vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de entre vosotros se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar discípulos detrás de ellos. Pero yo os encomiendo, dijo Pablo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Pablo se refirió a las Escrituras como la palabra de la gracia de Dios, porque esta es una palabra de gracia, y gracia quiere decir un regalo. Un regalo que Dios nos da, un regalo que rescata, un regalo que salva, un regalo que transforma. Esta es una palabra que transforma, hermano, nos lee, no para acusarnos, sino para enseñarnos el camino de la salvación. Es útil, hermano. Por eso es que esta palabra, cuando nosotros la leemos debidamente, consume el pecado. Consume el pecado. Esa palabra transforma nuestras vidas. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12: no os conforméis a este mundo. No os conforméis a este mundo. En otras palabras, no crean, no sigan, no vivan en las mentiras de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. Esta palabra, hermano, consume la mentira, consume el pecado, transforma la vida de los que la leen adecuadamente, de los que la saben usar. Esta palabra convierte a los pecadores. Un pecador lo que realmente necesita es la palabra de Dios. Hace unos tres meses atrás, estuve conversando con un joven neoyorquino que nació, creció en Nueva York, era un neoyorquino liberal, de esos que nunca, no saben nada de la religión, nada de Cristo, nada de Dios ni de la iglesia, y no les interesa. Y un día, en medio de una crisis de salud seria, crónica, grave, alguien le dio una Biblia y la comenzó a leer. Y se puso a leer la Biblia él solo. Y leyendo la Biblia comenzó a penetrar tan profundamente que él se quebrantaba leyéndola. Y cuando llegó aquel pasaje de Juan, capítulo 1, verso 14, si no me equivoco, en donde dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Este joven se quebrantó. Porque el Espíritu de Dios hizo viva aquella palabra en su corazón y él comprendió espiritualmente que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y los apóstoles dicen, y vimos su gloria. Y él no pudo soportar aquello y allí se convirtió leyendo la Biblia. Este libro convierte, hermanos. Convierte a los pecadores. Tú no pierdas la esperanza. No dejes de orar por tus seres queridos inconversos y de hablarles la palabra. A los que tengan hijos pequeños, enséñenles la palabra de Dios, que esta palabra es poderosa y convierte a los pecadores. Santifica. La más grande necesidad en la iglesia, hermanos, entre los creyentes, comenzando por los pastores y siguiendo por todos hasta los más nuevos, es santidad. Necesitamos ser santificados, necesitamos ser transformados, necesitamos dejar de pensar y vivir y actuar como actúa el mundo. Necesitamos ser diferentes. Esta es la palabra que lo puede hacer. Ella santifica, renueva. Cuando estamos cansados, cuando estamos confundidos, cuando nos sentimos abatidos, cuando nos sentimos golpeados por la vida, esta palabra nos renueva, nos recuerda, no temas, por nada estáis afanoso, nos da vida, es como agua cuando estamos sedientos en el desierto, vivifica, ilumina nuestro entendimiento. En medio de la confusión de este mundo, no hay una luz tan maravillosa como la luz de la palabra. Es nuestra guía. Esta es la guía nuestra. Tu guía no debe ser tu corazón. Porque el mundo dice, y las canciones románticas del mundo son mentirosas, y dicen, sigue lo que tu corazón te dice. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Que no confíes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor, en su palabra. Esta es nuestra guía. Esta palabra edifica. Esta palabra nos levanta, nos despierta del sueño, de la modorra, de la pereza, de la muerte espiritual. Si tú eres cristiano y te sientes decepcionado, cansado ya de la iglesia, cansado de la rutina, esto es lo que te puede levantar: la palabra de Dios. Esta palabra vivifica, ilumina, guía, edifica, reprende. También nos reprende. Esta palabra nos reprende. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Necesitamos, hermano, que esta palabra nos reprenda. Que esta palabra nos recuerde que estamos desviándonos, que estamos siendo negligentes con Él, que necesitamos caminar en sus caminos. Ella nos reprende. El salmista dice en el Salmo 19, tu siervo además es amonestado con ella. Tu siervo es amonestado con tu palabra. Y en guardarla hay gran, gran galardón. Esta palabra, hermanos, también nos da sabiduría. Nos enseña a caminar sabiamente. Nos enseña a caminar por el camino de la vida, por el camino de la eternidad. Moisés le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 4, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardad pues estos estatutos y decretos y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Dios le dijo eso al pueblo de Israel. Esta es vuestra sabiduría, esta es vuestra inteligencia. Hermanos, la sabiduría nuestra no se aprende en la calle. Nosotros no aprendemos la sabiduría en la calle, ni en la universidad. No aprendemos esta sabiduría viviendo allá, actuando como la gente actúa en el mundo.
con su manera sinvergüenza, patana, abusiva de actuar. Nosotros aprendemos la sabiduría en esta palabra. Hay gente que se siente muy sabia porque sabe lidiar con la gente de la calle, pero eso no es sabiduría, eso es sabiduría satánica, carnal. La sabiduría de Dios la da la palabra de Dios. Moisés le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo número 32, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy y mandádselas a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Es un versículo que ustedes tienen que examinar, hermanos, después de Deuteronomio 32, 47. No os es cosa vana, es vuestra vida. Es vuestra vida. ¿Por qué? Porque esta palabra es útil. Útil. Ahora, seamos un poquito más específicos, hermano. Un poquito más precisos. Y hablemos de dos áreas en las cuales la Biblia es útil. Primero, la iglesia. La Biblia es útil para la iglesia. Y la iglesia para nosotros los creyentes, para un verdadero creyente, la iglesia es sumamente importante, porque la iglesia no es un invento humano, no es un invento de los pastores, no es un invento de los cristianos. La iglesia es una institución divina establecida por Dios. La iglesia es el pueblo redimido de Dios que Él llama a que se congregue y lo adore y lo sirva y sea transformado por su palabra. La iglesia en el Nuevo Testamento es como el templo era en el Antiguo Testamento. El templo no fue ocurrencia de los sacerdotes ni de Moisés. Dios se lo reveló a Moisés y Moisés edificó el templo conforme a todo el patrón que Dios le había establecido, que Dios le había dado. Porque aquel templo reflejaba o ilustraba la gracia del nuevo pacto en Cristo Jesús. Así que era importante que ellos construyeran el templo con las medidas, con los materiales, con todas las indicaciones que Dios les dio, y así lo hicieron. Pues en el Nuevo Testamento, la iglesia, hermanos, tiene que ser edificada, tiene que funcionar de acuerdo a las medidas, con los materiales, con los métodos, con las instrucciones que Dios nos da en su palabra. Comenzamos diciendo que la Biblia es autoritativa. Así que en la iglesia no hay autoridad más grande que la Biblia. El pastor no tiene más autoridad que la Biblia. Me gusta mucho lo que una hermana me dijo una vez, que le decía a sus hijos, pues su hijo no quería leer la Biblia cuando estaba en el servicio, y cada vez que yo cito un pasaje, la hermana le dice a su muchacho, lea la Biblia. Y el muchacho le decía, ¿pero por qué, mami, quieres que lea todos los versículos? Para ver si el pastor no te está diciendo mentiras. Eso me parece bueno, eso. El nombre de esta iglesia es Bereana, ¿no es cierto? ¿Ustedes saben cuál era la característica de los Bereanos? Que ellos siempre estaban examinando la Biblia a ver si era verdad lo que les decían los apóstoles. Porque la autoridad del predicador, hermano, no es más grande que la autoridad de la Biblia. Así que la Biblia es importante. Es útil para la iglesia. Es útil para la iglesia. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, verso 32, le dijo a la iglesia, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y fíjense ustedes cómo él categoriza la palabra. Dice, la palabra de su gracia, la cual es poderosa. La cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, Pablo sabía que ya iba a morir, él ya no iba a estar más presente y todos los apóstoles se iban a morir. Y él sabía que iban a venir lobos, rapaces, que no iban a perdonar el rebaño de Dios y que se iban a levantar de entre la iglesia hombres para hablar cosas perversas. Pero Pablo dice, ok, va a ser muy difícil la situación, van a haber herejes, van a haber divisores en la iglesia, va a haber problemas en la iglesia, pero yo os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Porque ella tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. La Biblia es útil para la iglesia, hermano. Por eso nosotros no nos cansamos, no nos debemos cansar de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, de interpretar la Biblia, de predicar la Biblia, de escuchar la Biblia, de alimentarnos de la Escritura, porque ella nos va a enseñar cómo interpretar todo lo que sucede en la iglesia. Y cómo manejar todo lo que sucede en la iglesia. Y cómo comportarnos dentro de la iglesia. El apóstol San Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, estas cosas yo te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo nosotros podemos saber cómo conducirnos en la iglesia? ¿Cómo puede un pastor saber cómo conducir la iglesia, hermanos? Si es una gran responsabilidad, la responsabilidad de la vida espiritual de todo el pueblo de Dios, la responsabilidad de las almas inmortales de cada uno de los que vienen a la iglesia. Hermano, ¿cómo puede ser eso posible? Solamente la palabra de Dios nos puede enseñar. Nos puede enseñar cuál debe ser la doctrina, cuáles son las doctrinas esenciales que hay que predicar, cuáles son las cosas esenciales que cada uno de los creyentes debe saber sobre Dios, sobre la Escritura misma, sobre la vida cristiana, sobre el futuro. Nos enseña todo lo que nosotros necesitamos saber. Ustedes saben que la gente no conoce a Dios. Oh, claro, la gente dice que conoce a Dios. Todo el mundo dice que conoce a Dios. Pero en realidad lo que la gente tiene en su cabeza es un ídolo pagano. Ellos tienen una idea de Dios que no es la idea bíblica. Solamente los cristianos que conocen su Biblia conocen verdaderamente al Dios de los cielos y de la tierra. Así que la Biblia, hermano, es importante para la iglesia, para saber cuál es la doctrina que se debe predicar, la doctrina que debemos creer, la doctrina que debemos conocer. Es importante para la iglesia para saber cómo se gobierna la iglesia. La iglesia tiene que tener un gobierno establecido por la palabra de Dios. Tiene que haber pastores calificados. Y la calificación no viene de una institución teológica. Aunque una institución teológica es muy útil para la educación de los pastores, pero no es la institución teológica la que le da la que le da legitimidad a los pastores, es el carácter de acuerdo a lo que está establecido en la palabra de Dios. Y hermanos, por eso es que una iglesia verdaderamente ordenada bíblicamente necesita ministros calificados, y ¿saben qué? Necesita miembros calificados también. Porque no todo el que asiste a una iglesia debería ser miembro de la iglesia. Hay gente que asiste a la iglesia así como ir a un mall, por ejemplo. Cuando ustedes van a un mall, por ejemplo, van a Marshalls. Ustedes llegan a Marshalls, ¿verdad? A la tienda esa. Y lo que ustedes ven ahí es un desorden, ropa tirada por aquí y por allá. Es una cosa caótica. Y van a que a buscar una oferta, ¿no es cierto? Y se prueban la ropa y si no les gusta la dejan tirada ahí y se van. No hay ningún compromiso. Nadie le está diciendo que sí, que no, que si lleva, que no lleva, no, nada, eso es lo bonito, hermano, de ir a esas tiendas y de ir a los moles. Pues mucha gente así va a la iglesia, que le gusta venir, que nadie le diga nada, ningún compromiso. Si le gusta, bueno, se queda, si no le gusta, se va, sin compromiso. La Biblia, hermano, nos enseña cómo debemos comportarnos en la casa de Dios, cómo deben ser los miembros en la iglesia. ¿Cómo deben ser los pastores en la iglesia? Eso nos enseña la palabra de Dios. ¿Ven ustedes? Es útil, hermano. Ustedes quieren, hermano, fortalecer esta iglesia. Sean miembros bíblicos de esta iglesia, no miembros mundanos de la iglesia. Hay miembros mundanos de la iglesia. Miembros que son miembros de la iglesia como ser miembros de un gimnasio. Van cuando quieren, el tiempo que quieren. Porque pagaron su cuota. Hay gente que piensa que porque da 20 pesitos ya cumplió. O porque fue el domingo ya cumplió. Pero no es eso lo que la palabra de Dios nos enseña, hermano. ¿Ven? La palabra de Dios es útil. Útil. Para enseñarnos también cómo adorar en la iglesia.
¿Cómo debemos de adorar en la iglesia? ¿Cómo debe ser nuestra adoración en la iglesia? Se sabe que el patrón bíblico de la adoración se ha perdido. Comenzando primero por la vida espiritual de los creyentes, que los creyentes llegan a adorar, hermanos, sin la conciencia del Dios al que van a adorar. Sí que llegan, muchos llegan por la pura inercia religiosa que ya existe en sus vidas, o por la rutina y la tradición. Otros, hermanos, llegan porque en sus iglesias les ofrecen un espectáculo muy entretenido, con música, con alabanza, con instrumentos. Por diferentes razones la gente llega, pero la Biblia nos enseña cómo es que realmente se debe adorar a Dios. Y la adoración, hermano, no depende de un individuo que está motivando a la gente desde aquí, ni de una banda que está entreteniendo a los que están allí, ni de una tradición o una rutina. La Biblia nos enseña, hermanos, que a Dios se adora en espíritu y en verdad, conforme al conocimiento que ella nos da de Dios y de su gracia. La Biblia es útil para la iglesia, hermano. Si nosotros oramos por nuestra iglesia y somos personas que usan la Biblia, que aprecian las Escrituras, que reconocen la autoridad, la suficiencia, la inspiración divina, la utilidad de las Escrituras, vamos a ver los efectos. Los vamos a ver, hermanos. El apóstol Pablo dice: toda palabra de Dios es inspirada, toda palabra o toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La conducta en la iglesia, los métodos en la iglesia. Los métodos son muy importantes, hermanos, porque hay ministros y hay iglesias que están tan preocupados y tan afanados, tan deprimidos porque la iglesia no crece o porque la iglesia no funciona y la gente está desanimada, que comienzan a meter elementos extraños dentro de la iglesia. En lugar de predicar la palabra, en lugar de alimentar al pueblo con la palabra, en lugar de usar la Biblia, hermano, lo que comienzan a meter tambores y artistas en la iglesia. Lo que necesitamos es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ese es el método que Pablo recomendó a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que un día va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y no solamente la prediques para enseñar la doctrina, redarguye con la palabra, reprende con la palabra, exhorta y hazlo con paciencia, pero con mucha doctrina. ¿Sabes por qué? Porque vendrá tiempo cuando la gente apartarán de la verdad el oído, no soportarán la sana doctrina y se volverán a las fábulas y se van a amontonar, pero montones, así dice Pablo, se van a amontonar los maestros que le van a predicar a la gente conforme a lo que quieren oír. Y entonces, cuando aparten de la verdad del oído, inventarán una religión de fábulas profanas y de viejas, fábulas judaicas, fábulas paganas. Las iglesias evangélicas, hermanos, están llenas de eso. Para comenzar, la iglesia romana es una abominación. Pura mentira le enseñan ahí a la gente. Y la gente, hermano, está allí fascinada, adorando a los ídolos muertos y adorando a las abominaciones. Pero también en las iglesias evangélicas se están metiendo las abominaciones. ¿Por qué? Por no usar la palabra de Dios. Y tenemos la palabra de Dios. Y es útil. La autoridad suficiente. Inspirada. Ahora alguien podrá decir: pero pastor, sí, yo sé que esa palabra es inspirada y es suficiente y es autoritativa, yo lo sé, pero es muy difícil, eso solo los pastores la entienden. La Biblia no dice eso, hermano. La Biblia es clara, dice: la exposición de tus palabras alumbra hace sabio al sencillo.
Así lo dice, hermano. Salmo 119, verso 130. Léanlo allí. Salmo 119, verso 30. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea, hermano, además de que esta es una palabra autoritativa, de que es suficiente, de que es inspirada divinamente, es clara. Es clara. Se puede entender. Los antiguos teólogos reformados usaban una palabra, la palabra perspicua. La palabra perspicua es una palabra que no se usa en nuestro lenguaje cotidiano. Claro, no se usa en nuestro lenguaje cotidiano, pero es bueno que ustedes se la aprendan. Perspicua. Porque la palabra perspicua quiere decir claro, pero algo más profundo todavía. Quiere decir transparente, clara, limpia. Perspicua. Clara, transparente, limpia. Hasta un niño la puede entender. Miren el pasaje que leímos inicialmente, segunda de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Recuerden que aquí Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo era un pastor relativamente joven, no vamos a decir era un jovencito, no era un muchacho adolescente, pero era un hombre joven, en sus 30 y tantos de años. Cuando yo tenía 17 no pensaba que 30 era joven, ahora que tengo unos cuantos más pienso que 30 es un niño. Pero era un hombre joven, de 30 y tantos años. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 14, escuchen esto, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Ven lo que Pablo está diciéndole a Timoteo? Timoteo, tú has aprendido de la escritura, de este libro autoritativo, suficiente, inspirado. Tú has aprendido aquí, pues persiste en eso. Tú te has persuadido, la experiencia te ha enseñado, Dios te ha confirmado, pues persiste en eso. Y tú sabes de quién has aprendido de los apóstoles, de los profetas, has aprendido de buenos maestros, de pastores, persiste en eso. Y acuérdate que desde la niñez, o sea que él era un niño cuando comenzó a entender la Biblia. Los niños también pueden entender la Biblia. Debemos enseñarle a nuestros niños. Y no solamente hermana Marcela y Aileen y Johnny le deben enseñar a los niños. Los padres le deben enseñar a sus niños. La mayor responsabilidad de enseñarle a los niños no es la de los maestros de la iglesia, es de los papás en sus casas, las mamás en sus casas. Que son padres de niños pequeños aquí, hermanos. Tienen todavía niños pequeños. No esperen que sea aquí donde les enseñen la Biblia. Aquí les van a reforzar, ¿ok? Aquí les van a instruir, les van a dar trasfondo, les van a dar más contexto a todo lo que ellos aprendan. Pero la enseñanza verdadera debe venir de casa. Ese fue el caso de Timoteo. Pablo está diciendo aquí, Timoteo, desde la niñez tú has sabido las Sagradas Escrituras. Y si ustedes leen en el capítulo 1 de este mismo libro, el apóstol Pablo dice en el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual había primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. O sea, la abuela Loida y la madre Eunice se sentaban en la rodilla a Timoteo cuando era un muchachito y le enseñaban la palabra de Dios. Así que, hermanos, esta palabra es útil para la iglesia, para que sepamos cuál es la doctrina, cómo gobernar la iglesia, cómo conducirnos en la iglesia, cómo adorar en la iglesia, y también para preparar ministros futuros que lleven la carga y la responsabilidad de la obra de Dios, para enseñarles a predicar, qué deben de predicar, prepararlos. Los hombres, hermanos, deben de levantarse con ese sentido de responsabilidad para usar esta palabra y ser edificación. La carga no la puede llevar un solo hombre, no la puede llevar solo el pastor.
y un par de hombres más, la carga la debemos llevar todos, y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero déjenme ir un poquito más personal y más específico respecto a esto, porque la Biblia no solamente es útil para la iglesia, la Biblia es útil para nosotros como individuos, como creyentes individualmente. La Biblia es útil para cada uno de nosotros en cada una de las áreas de nuestra vida cotidiana, en cada una de las situaciones y circunstancias, sean circunstancias felices o sean circunstancias trágicas, sean circunstancias fáciles o sean circunstancias difíciles. La palabra de Dios es útil para nosotros, es útil para ti, no importa cuál sea tu situación financiera, tu situación migratoria, tu situación de salud, tu situación social, económica, familiar. La palabra de Dios es útil, es útil, es una herramienta maravillosa. Yo no sé qué trabajo es el que tú haces, pero cualquier trabajo que tú hagas tienes que tener una herramienta, ¿no es cierto? Si eres un carpintero, no puedes ir a hacer tu trabajo de carpintería sin una sierra y sin un martillo. Eso es imposible. Nosotros no podemos ahí andar por la vida sin nuestra herramienta, sin nuestras armas, y nuestra arma es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Porque la vida es muy dura, hermanos, muy difícil. Hay muchas batallas, muchas dificultades, y sobre todo hay mucha mentira en el mundo, mucho engaño, mucha tentación. No podemos andar en el mundo sin armas, sin la herramienta de la palabra de Dios. El salmista dijo en el Salmo 119, verso 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué lindo, ¿no es cierto? Aquí tenemos a un hombre, hermano, con grandes responsabilidades. El rey David. Un hombre que tuvo grandes vivencias y aún que cometió graves errores en su vida. Pero aún en los momentos más bajos de su vida, en los momentos en los que cayó en el pecado, o en los momentos más elevados de su existencia, cuando tuvo las más grandes victorias, cuando se sentaba en el trono, o cuando tenía en sus manos la cabeza del gigante Goliat, hermano, este hombre decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tenía que tomar decisiones, cuando le clavó el corazón su hijo Absalón, que lo traicionó, cuando sus propios hijos, hermanos, se mataron el uno al otro, cuando violaron a una de sus hijas, cuando ese hombre tuvo graves circunstancias y grandes decisiones que tomar en su vida, este era su principio: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque la palabra de Dios no es solo para la iglesia, es para nosotros, para que nos la llevemos a la casa. Y allá nosotros la usemos, allá nosotros de rodillas o de pie o como quieras, pero con un espíritu de oración, la leamos, la estudiemos y le pidamos al Señor luz y entendimiento para comprenderla. Decía el pastor Spurgeon que muchos creyentes tienen su Biblia tan abandonada y amontona tanto polvo que se podría escribir encima de las Biblias: condenado. Ustedes han visto esos carros que están tan sucios que la gente, los muchachos pasan y dicen, wash me. Bueno, unas Biblias están así, hermano, porque los creyentes no la leen, no la usan. Chicos, ¿pero por qué no la vamos a usar, hermano, si es tan útil? Tan maravillosa, esta es la autoridad, es suficiente, es de Dios, es clara. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Es la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Hermano, ¿no te mueve eso tu corazón? Y dice: y útil, 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 útil. El profeta Isaías dice que es como la lluvia y la nieve que desciende del cielo y da, bueno, y riega la tierra y la hace producir, y la hace germinar, y da semilla al que siembra, y da pan al que come. Así es la palabra de Dios, hermano, tan maravillosa para nosotros. Nunca regresa vacía al Señor. Siempre hace lo que Él se ha propuesto hacer.
Y Dios se ha propuesto, hermano, que tú seas diligente en la palabra de Dios. Que nosotros seamos diligentes. Que leas la Biblia. Que la uses. Si tú eres de aquellos que dicen, pero pastor, es que yo no la entiendo. Mira, yo la leo y me da un sueño. Yo he tratado, pero no puedo. Bueno, pues sigue probando, hermano. ¿No la entiendes? ¿No entiendes un pasaje? Bueno, léelo y vuélvelo a leer y vuélvelo a leer. Cuando te des cuenta, lo vas a entender. Y nunca vas a entender toda la Biblia, hermano. Yo tengo 30 años de estarla estudiando y todavía no la termino de entender. Pero la exposición de sus palabras alumbra, hermano. Hace sabio al más simple. Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Ella nos enseña, hermano, qué es lo que no hay que creer. Yo les mencioné el Salmo 1, ¿verdad? Donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El consejo de malos es lo que los impíos dicen en la televisión, en el cine, en las universidades, en las escuelas seculares. Eso es el consejo de los malos, hermano. Nosotros vivimos en un mundo realmente contaminado por el pecado. Vivimos en un mundo, en una sociedad humanista secular. Humanista quiere decir que el centro de todo lo que ellos piensan y todo lo que ellos hacen son los hombres. Por eso son humanistas, no Dios. Así que vivimos en una sociedad humanista donde Dios no es el centro. Es más, a Dios lo quieren quitar de todos los lugares. Estaba leyendo el otro día de un cementerio en donde es prohibido mencionar el nombre de Cristo en un cementerio. O sea, cuando los pastores llegan ahí a predicar, hermano, ¿no pueden mencionar el nombre de Cristo? ¡Qué horror! Es por eso, hermano, son humanistas, seculares. Secular quiere decir que a ellos no les interesa nada que tenga que ver con Dios ni con la religión. Todo tiene que ser pura materia. Material, pura naturaleza. Para ellos no existe ninguna otra cosa más que la naturaleza, y fuera de la naturaleza no existe nada. Ellos no le llaman, ustedes van por ejemplo a SeaWorld y allá en SeaWorld ustedes no van a oír hablar de la creación. No, nunca, ese término nunca lo van a oír ahí. Van a decir, oh, las maravillas de la naturaleza, oh, las maravillas de los delfines y de los pingüinos. Van a hablar cosas maravillosas y aman, adoran a los animales. Y al Creador ni lo mencionan, hermano. Y qué lindo es SeaWorld, ¿verdad? Es un parque muy lindo, hermano. Pero esa es una cosa. Aquí todo es humanista, secular, mentira. Y saben, eso es lo que le enseñan a nuestros hijos en las escuelas, hermano. Por eso es que muchos padres cristianos lo que están haciendo es sacando a sus hijos de las escuelas y poniéndolos en escuelas cristianas, aunque las escuelas cristianas también están bien contaminadas, déjenme decirles. Y muchas veces hasta educándolos en sus propias casas, porque como dijo un pastor, si el niño va a aprender malas costumbres, por lo menos que aprenda las de la mamá. Pero por lo menos, hermano, padres que tienen conciencia de la palabra de Dios, le van a enseñar a sus hijos las matemáticas, la ciencia, la historia, por lo menos con una perspectiva bíblica. ¿Eh? Y son tantos los que lo están haciendo ahora, hermano, que a veces, digamos, hay cristianos que dicen, oh, hermano, pero eso, y entonces los niños no van a tener relación con el mundo. Pero son tantos los que lo están haciendo ahora que se reúnen los padres de los niños que están educando de esa manera y tienen relación de esa forma. Pero quiero decirles, hermano, el mundo está tan contaminado, y en ese mundo vivimos nosotros. Hermano, la ley de la tierra ahora es que es prohibido, perdón, no prohibido, que es permitido todo tipo de aborto. ¿Qué les parece? No importa qué tan avanzado sea el aborto, hay especialistas, hay doctores que se especializan en los abortos. Le meten, hermano, un tubo con una especie de aspiradora al niño adentro, porque afuera es prohibido, se supone, ¿no? Por si no sería crimen, pero si está adentro, no. Se lo meten en el cerebro y hermano, les sacan todo el cerebro. Cuando ya está muerto el niño, lo sacan y lo tiran a la basura. Pero esa es la ley de la tierra. En ese mundo vivimos nosotros. ¿Y sabe de dónde viene eso? De la mentira del mundo. De la mentira del mundo. La gente aquí se preocupa, hermano, por los animales, por los manatís, por los patos, los gatos y los perros. Y matan a los niños. La ecología. Reciclar, está bien, yo reciclo, que conste, yo reciclo. Y somos muy celosos en reciclar, tenemos que ser prudentes. Pero ustedes saben que hay muchos que, todo lo reciclan y aman la creación y aman la naturaleza, como les dije hace un momento, pero al Dios del cielo, hermano, no quieren oír hablar de él. El creador de los cielos y la tierra, no. Ellos son darwinistas. Ellos creen que nosotros venimos de una ameba. Y que esa ameba apareció por ahí de casualidad y después de unos cuantos millones de años comenzó a moverse y comenzó a evolucionar y a evolucionar hasta que se convirtió en un profesor de universidad que hoy enseña evolucionismo. Eso es lo que ellos creen, que todo vino de la casualidad y de los miles y millones de años. Eso es lo que ellos creen, es mentira del mundo. Por eso dice, hermano, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Es el consejo de malos. Ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y miren ustedes cómo la Biblia va gradualmente diciendo, primero comienza con el consejo, estar oyendo y dejarse llenar la mente y la conciencia de todas esas mentiras. Y dice, yo estoy de acuerdo con el feminismo, y también soy cristiano, estoy de acuerdo con el aborto también, y estoy de acuerdo también con el matrimonio homosexual, porque tienen sus derechos. Y ya, la mentira está entrando, ¿ve? Pero después, no solo la mentira, el camino de los pecadores. Y después la CIA de los escarnecedores. ¿Sabes qué quiere decir la CIA? ¿Ve? Cuando uno se recibe una visita en su casa, hay personas que llegan y le dicen, no, yo no me siento, que ya no voy, voy deprisa. Pero si se sienta, quiere decir que se va a quedar un rato ahí, ¿verdad? Y si le acepta la tacita de café y cruza la pierna, quiere decir que se va a quedar más tiempo. Pues ya está sentado ahí, ya está cómodo. Bueno, que cuando dice la Biblia, hermano, bienaventurado el que no se sienta en silla de escarnecedores, que está diciendo el que no se acomoda, el que no tiene asociación, no pertenece a esa sociedad. Hay creyentes, hermano, que se sienten demasiado cómodos con el mundo. ¿Por qué? Porque no están alimentados con la palabra de Dios. Y no se deleitan. Porque el contraste de eso es, sino que en la ley del Señor, está su delicia. Y en su ley, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hermanos, esta palabra es útil para ti. Es útil para que nosotros venzamos esas mentiras y nos renovemos. En las persecuciones, esta palabra nos enseña a temer más a Dios que a los hombres. Esta palabra nos da promesas cuando estamos siendo perseguidos, cuando la gente se burla de nosotros porque somos cristianos, porque no estamos de acuerdo con el matrimonio de homosexuales, porque no estamos de acuerdo con el aborto. La palabra de Dios nos da promesas que nos protegen. El mundo nos va a aborrecer, hermano. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. El mundo los va a perseguir porque no me conoció a mí, tampoco os conocerán a vosotros. Pero esta palabra nos da protección. Nos da protección contra las herejías y las mentiras de este mundo. Limpia nuestro corazón, limpia nuestro entendimiento. Contra las concupiscencias de la carne, las tentaciones del pecado del mundo, hermano. Nos enseña lo que es el pecado, sus consecuencias, lo abominable que es ante Dios el pecado. Dijo un predicador, el pecado te llevará más lejos de lo que tú querías llegar, te cobrará más caro de lo que tú querías pagar
y te mantendrá más tiempo del que tú te querías quedar. Pero la palabra de Dios, hermano, nos libra de eso. En la aflicción, ella nos trae consuelo, ¿no es cierto? En la aflicción, ella nos trae consuelo, nos trae aliento, nos trae ánimo. Y sin embargo, hermano, esta palabra tan poderosa, esta palabra autoritativa, suficiente, inspirada, clara, útil, ¿no hace efecto en muchos creyentes? ¿No le hace efecto? ¿Por qué? Hay creyentes que permanecen insensibles, lo voy a decir con libertad porque nadie está durmiendo aquí, pero dormidos, hermano, se duermen ante la palabra. Hay gente que la palabra de Dios, hermano, no la entiende, siguen necios respecto a la palabra. Son muy astutos con lo del mundo, pero necios respecto a la palabra. Siguen pensando como el mundo, aunque se digan cristianos. ¿Por qué? Por no usar la palabra de Dios. Muchos creyentes hacen como los perros cuando uno los baña. ¿Ustedes saben lo que hacen los perros cuando uno los baña? ¿Ah? Se sacuden y se van al sol para secarse. Bueno, así hacen muchos creyentes. Salen de aquí el domingo. De aquí no, no voy a decir que de aquí, pero de otros lugares. Salen, hermano, se sacuden. Y se olvidan. Como en los días de Ezequiel. El Señor le dijo a Ezequiel. Ezequiel es un tremendo predicador, ustedes saben, ¿verdad? En el capítulo 33 el Señor le dijo a Ezequiel. Ezequiel, hijo de hombre, le dijo. Los hijos de tu pueblo se burlan de ti cuando tú predicas. Detrás de las paredes se burlan. Y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid, veamos qué es lo que dice la palabra de Jehová. Y le dice el Señor a Ezequiel, y vendrán a ti como viene mi pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Harán halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Eso le dijo el Señor a Ezequiel. Eso hacen muchos creyentes hoy día. Oyen, les gusta, les encanta, pero no la ponen por obra. No usan la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué privilegio tenemos nosotros, verdad? Al tener esta palabra. ¿Ustedes saben que hubo hombres que dieron su vida por esto? ¿Han oído ustedes la historia de Tyndale? A ese hombre lo quemaron, hermano. Lo degollaron y lo quemaron vivo por traducir la Biblia para que hoy nosotros la podamos leer. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Nosotros la tenemos aquí con nosotros. ¿La usamos? ¿La usamos? Usémosla, hermano. Usémosla. Déjame terminar dando algunos consejos prácticos de cómo usar la Biblia, hermano. Primero, léela. Fácil, ¿verdad? Léela. Léela en privado. Léela bastante. Léela en público también, en tu casa, júntase con tu esposo, tu esposa, tus hijos, y lean un capítulo diario, ya, tranquilo con eso, ya tiene. Pero además de eso, léela tú en privado, en los devocionales, en la iglesia, aquí se lee la Biblia, ven a los cultos en la iglesia, escucha la predicación de la palabra, escúchala. No estés escuchando a todos los predicadores que hay en la radio, hermano, que hay un montón de predicadores mentirosos ahí. Que predican palabra enfermiza. Y los libros también hay que cogerlos bien, con libros sanos, predicadores sanos. Hay gente que, hermano, anda buscando iglesias, pero en iglesias que los entretengan. Y hay lugares, hermano, donde las iglesias se llenan, pero no se predica la palabra de Dios. La iglesia romana, por ejemplo, no predica la palabra de Dios. Y hay iglesias evangélicas donde no se predica, hermano, y las iglesias que no predican la palabra de Dios son enemigas de la gente, enemigas de los creyentes, son infieles a las almas de los creyentes, son crueles, son miserables, engañadoras, falsas iglesias. Hermano, ¿de qué sirve una iglesia donde no se predica la palabra de Dios? ¿De qué sirve? De nada. Es como la sal que perdió su sabor, ¿verdad? Y si la sal pierde su sabor, dice, para nada sirve, sino para ser tirada en el suelo y ser pisoteada por los hombres. Hermano, hermana, para usar la palabra de Dios, cuando la escuches, escúchala con cuidado, con reverencia, con inteligencia. Escúchala, escúchala con cuidado, con atención, con humildad, con deseo. Ora por tu pastor, pídele a Dios que use a tu pastor, que le dé palabra a los pastores que predican la palabra de Dios. Hermano, porque los pastores tienen muchas tentaciones, y podemos ser infieles. Y sabe, los pastores, hermano, aprendemos muchas cositas ahí, ¿no? Haciendo, y también una cosa que los pastores pueden aprender muy fácil es a manipular a la gente y a entretener a la gente. Pidámosle a Dios que no nos dé gente así de sinvergüenza, hermano, que Dios nos dé pastores fieles que nos prediquen la palabra de Dios. Cuando vengas a la iglesia, no toleres la distracción, no te distraigas. Acuérdate de María, que dice que se tiraba a los pies del Señor a escuchar la palabra. Y cuando Marta le dijo, Señor, que haga algo mi hermana, el Señor le dijo, Marta, muy afanada estás con demasiadas cosas. María ha escogido la buena parte y esa nadie se la va a quitar. ¿Qué parte escogió María? Escuchar la palabra de Dios con atención, con diligencia, con reverencia. Hermanos, evitemos venir cansados a la iglesia. Prepárate el día antes, el día sábado. No te quedes viendo películas hasta las 2 de la mañana porque vas a venir a dormirte aquí a la iglesia. Tienes que venir despejado, con tu mente clara, para escuchar bien descansadito, hermano, para que la palabra de Dios haga efecto. De otra manera no va a hacer efecto. Vas a cumplir con tu obligación de venir a la iglesia, de cuerpo presente y de mente ausente, como los cadáveres. El día domingo, hermano, el día santo. El Señor dijo, 6 días trabajarás, pero el séptimo es día santo para Jehová. Para Él. Y hermano, enfócate en lo que verdaderamente tiene valor. Preocúpate por lo que tiene peso. No te afanes por las añadiduras, ¿cierto? Las situaciones son difíciles, hermano. Lo financiero, lo laboral, lo familiar, lo legal, muchas cosas en nuestras vidas, hermano. Pero hay cosas que tienen más valor que eso. Y todo esto, el Señor dijo, todas estas son añadiduras. Y si vosotros buscáis primeramente el reino, las añadiduras serán añadidas. Lo demás será añadido. Aprovecha a tus pastores. Tú tienes aquí un pastor, hermano, que ama la palabra, que predica la palabra. Si tienes dudas, pregúntale, llámale, pídele oración, busca el consejo. Aprovecha. Ora, que el Señor te dé entendimiento. Practica lo que oyes. Trata de entender las doctrinas importantes de la Biblia, las doctrinas de Dios, las doctrinas de Cristo, del Espíritu Santo, las doctrinas de la Biblia, las doctrinas de la Iglesia, las doctrinas de la justificación, de la santificación, de la adopción, todas las doctrinas de la Biblia. Procura entenderlas, hermano, y vas a ver cuando tú leas la Biblia y entiendas las doctrinas, hermano, tu vida se va a enriquecer grandemente. Y si lo practicas, serás bienaventurado. Una cosa muy práctica que pueden hacer, hermanos, es comprarse un librito y tomar nota de los sermones. Eso es muy, muy saludable, tomar nota de los sermones, porque entonces te puedes llevar el sermón y después lo estudias. Porque a ti te pasa lo que le pasa a todo el mundo. Mañana no te vas a acordar de qué prediqué yo. ¿De qué predicó el pastor? Ay, ¿de qué predicó? Se te olvida, hermano. ¿Tú sabes aquellos hermanos le dijeron a un pastor, al pastor Richard Baxter, pastor, nos encanta cómo usted predica, pero lo único que usted repite mucho, repite? Y el pastor les dice, ¿cómo qué? ¿Qué es lo que repito? Bueno, no me acuerdo. Ah, pues lo voy a seguir repitiendo. Hermano, eso nos pasa a nosotros. Necesitamos escuchar con atención, tomar nota. O aquí se graban los sermones, ¿verdad? Llévalos, escúchalos, aliméntate de la palabra de Dios. Es útil para ti, hermano. Es útil para ti en tu circunstancia, cualquiera que sea. No hay cosa más útil en tu vida que la palabra de Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu verdad, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu misericordia al revelarnos la sabiduría escondida desde los siglos, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Tú las revelaste a nosotros por tu Espíritu, Señor. No porque seamos mejores, ni más inteligentes, ni más dignos, sino por tu gracia. Permítenos, Señor, usar tu palabra. Permítenos vivir en ella. Llevarla siempre con nosotros. No solo el libro, pero llevarla en nuestro corazón, Padre. Y usarla como una espada, como un martillo. Tomarla como el agua, como el pan, Señor. Recibirla como se recibe la lluvia. Para que fructifique, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Y amén.